11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
En plena espiral inflacionista, más piedras en el camino para las familias numerosas. El gobierno pretende dejarlas sin ayudas para contratar empleadas del hogar, muy necesarias en muchísimos casos para poder conciliar. Desde la próxima primavera no podrán beneficiarse de la bonificación que tenían garantizada por ley. Afecta a 250.000 hogares, Carmen Lavallén.
Un tercio de las familias numerosas tienen una empleada del hogar. Para obtener las ayudas con 3 y 4 hijos, tanto el padre como la madre debían trabajar fuera de casa. Es el caso de Íñigo, de 46 años.
Entendemos que las familias numerosas no tienen empleadas de hogar por capricho, sino por conciliar vida familiar y vida laboral.
Desde las federaciones que agrupan a estas familias luchan por obtener los apoyos parlamentarios necesarios para lograr aprobar una enmienda con la que poder seguir teniendo la misma reducción del 45% de la cuota de la Seguridad Social que hasta ahora tenían garantizada por ley. María Menéndez es presidenta de la Asociación Madrileña.
Nuevas contrataciones ya está derogado. Y en las que había, se mantiene hasta el 1 de abril de 2023, si es que no sale adelante nuestra enmienda.
Y todo porque desde el 6 de septiembre está derogado el artículo de la Ley de Familias Numerosas en el que figuraba la ayuda.
Pedro Sánchez ralentiza el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial con el Partido Popular. El pacto se va a retrasar hasta después del cara a cara, que mañana martes van a mantener los dos, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del Gobierno en el Senado. Será el segundo debate del curso político entre ambos, Ricardo Rodríguez.
A pesar de haber llevado a cabo un paréntesis en la negociación, Gobierno y PP alimentan el acuerdo, obligados como están a priori a alcanzarlo por la grave avería en el Poder Judicial. Pero la fumata blanca aún tardará en llegar, como ha adelantado COPE, y la parquedad de Isabel Rodríguez en las palabras ha sido lo suficientemente significativa.
Estamos trabajando para hacerlo posible. Gracias.
Los populares han pospuesto cualquier pacto hasta después del cruce en el Senado entre Alberto Núñez Feijóo y un Pedro Sánchez deseoso de usar su barra libre de los tiempos para ir al choque en un partidista confrontación de modelos. Está por ver si ante la expectativa de pacto el presidente frena su ofensiva. No es por ahora lo previsto y de hecho Sánchez solo ha acrecentado en estos últimos días la desconfianza ya existente en Feijóo.
Y este lunes la OTAN comienza sus ejercicios de disuasión nuclear. La Alianza Atlántica asegura que son maniobras de carácter rutinario y que se realizan a más de 1.000 kilómetros de la frontera con Rusia, aunque coinciden con el momento de mayor tensión con Moscú, que hoy ha vuelto a lanzar drones contra Kiev, la capital de Ucrania. Además, esta mañana se ha restablecido el tráfico en ambos sentidos en el puente de Crimea, dañado hace unos días.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Celebración del Real Madrid tras la victoria en el Clásico, que se puede alargar esta noche en la gala del Balón de Oro. Bruno Casar.
A las 8:30 arranca la gala de France Football, en la que conoceremos los ganadores del Balón de Oro, donde todo apunta a que Karim Benzema hará historia al conseguirlo por primera vez en su carrera. También apunta a hacer historia Alexia Putellas, que es la gran favorita para hacerse con el galardón femenino por segundo año consecutivo. Mientras tanto, en Barcelona hoy comienza el juicio por presunta estafa en el fichaje de Neymar por el FC Barcelona. Juan Arias.
Es el llamado juicio Neymar 2. La agencia DIS dice que Neymar costó 82 millones de euros y no 17, como contabilizó el Barcelona. Por tanto, pone una denuncia por corrupción y estafa al expresidente Sandro Rosell, a Josep Maria Bartomeu, a Neymar, a sus padres, al Barça y al Santos. Se despide 5 millones de euros a Neymar y una multa de 149 millones de euros, 5 millones a Rosell y Bartomeu y 195 millones de euros, mientras que la Fiscalía pide 5 años y 10 millones a Rosell y 2 años y 10 millones de euros a Neymar. A otros acusados, al Barça, al Santos y a la empresa del padre, les pide unas cantidades inferiores. El viernes declararán las personas físicas acusadas, es decir, Rosell, Bartomeu, Neymar, que ya está en Barcelona, y a sus padres. El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, declarará mañana como testigo.
Gracias, Juan. Y en la Liga esta noche cerraremos la novena jornada en Primera División con un duelo por zona europea. A las 9, Villarreal, Osasuna. Mañana, sin descanso, abriremos la décima jornada. Recuerdo, jornada intersemanal, martes, miércoles y jueves.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. Muy buenos días. En Madrid tenemos 16 grados en el centro y llovizna. Por la tarde tenderá a despejarse. Las temperaturas subirán hasta los 25 grados de máxima. En cuanto al tráfico en las carreteras, solo quedan retenciones en la entrada por la 2 entre Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares. La Comunidad de Madrid ha anunciado un plan renove de calderas con ayudas de hasta 350 euros por cambiar la caldera por otra nueva y que entrará en vigor esta misma semana. El objetivo es facilitar a las familias el ahorro de energía. Estas ayudas podrán solicitarse a partir de mañana y hasta el 31 de marzo en la página web de la Fundación para la Energía de la Consejería de Medio Ambiente, fenercom.com. Y la Policía Nacional y Municipal han detenido a 4 personas en Fuencarral por cultivar marihuana en su propio domicilio. Los agentes hallaron 35 plantas y abundante cantidad de sustancia lista para su distribución. Escuchas Herrera en COPE.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Un estudio ha revelado que los bebés que se encuentran en el vientre materno son capaces de reaccionar según lo que comen sus madres. Por ejemplo, se ve cómo sonríe cuando su madre toma zanahoria, mientras que ponen cara de llanto cuando comen, por ejemplo, col. Es sorprendente.
Lo primero que sorprende es que dentro del vientre de la madre, pleno proceso de gestación, ya se estén produciendo las reacciones del gusto.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Es todo un récord el seguro de coche de Línea Directa con vehículo de sustitución, servicio de taller puerta a puerta, asistencia en viaje desde kilómetro.
Cámbiate a Línea Directa y te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Necesitas ampliar las letras del móvil? ¿No consigues leer la carta en el restaurante? Para verlo todo perfectamente, ven al mes en los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales con un 50% de descuento. General Óptica, tu mirada eres tú.
Dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Solo con Alquiler Seguro puedes alquilar tu vivienda en toda España sin necesidad de desplazarte, con más de 45 oficinas y 400 profesionales a tu disposición. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
O sea que nos protege también estando dentro de casa.
Pues claro. La alarma también está pensada para cuando estás en casa. Puedes conectar sobre una zona o el exterior y te puedes mover libremente dentro de casa. El exterior ya lo tienes protegido con las cámaras. Los sensores avanzados nos avisan antes si alguien intenta entrar. Y si tienes cualquier otra emergencia, solo tienes que pulsar este botón SOS. Pase lo que pase, nosotros estamos siempre ahí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Todos los bancos te aseguran las mejores condiciones en tu hipoteca, pero ¿cuál es la mejor para ti? Déjate ayudar. El nuevo Rastreador es mucho más que un comparador de precios. Tiene asesores certificados que te acompañan desde el inicio hasta la firma de tu hipoteca, con ofertas y condiciones exclusivas. Déjate ayudar, Rastreador.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es uno de los culebrones de este año, sin duda. El pasado 14 de abril, el hombre más rico del mundo, Elon Musk, anunció una oferta formal para hacerse con Twitter, con la red social. Tras varios tiras y aflojas, lograron llegar a un acuerdo. Pero recuerden que tan solo 2 meses más tarde, Musk paralizó todo aquello y se formó el lío. Twitter demandó a Musk, el magnate hizo lo propio con la red social, pero parece que salvo un nuevo giro de acontecimientos, la operación se acabará cerrando en las próximas semanas. Elon Musk comprará Twitter por 44.000 millones de dólares. Pero, bueno, exactamente qué es lo que ocurrió, porque está Elon Musk siendo investigado ahora por el gobierno de Estados Unidos. ¿Qué futuro le espera a Twitter y a sus usuarios? Ismael Cucci es experto en el sector, es CEO en Internet República y Social Public, va a poder arrojar algo de luz en cuanto a esto. Ismael, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
He dicho bien tu apellido, ¿es el Cucci?
El Cucci, sí.
El Cucci, perfecto. Bueno, lo primero, ¿eres usuario de Twitter?
Bastante activo, de hecho, y desde hace 12 o 13 años, desde casi desde el principio.
Uh-huh.
O sea que sí.
2006 nace Twitter. ¿Cuál fue,
crees, en tu opinión, el no sé, la ventaja competitiva que tuvo en cuanto a las demás redes sociales?
Pues mira, Twitter se comparaba con la radio en el sentido de la inmediatez y de la información. O sea, era un sitio donde íbamos, había muchos periodistas, o hay muchos periodistas, mucha gente de tecnología, y era información inmediata. Es decir, si ahora mismo digamos que Putin ataca a Rusia, perdón, a Ucrania, pues en tiempo real en Twitter, pues al igual que la radio, se estaría narrando, ¿no? O sea, esa inmediatez era lo que nos gustaba a los usuarios de Twitter en ese momento, antes de que degenerara todo, según como está ahora, que está lleno de robots y de perfiles falsos, ¿no? Como cualquiera que entre en Twitter lo puede ver.
Es interesante, Ismael, que de todas las redes sociales que obtuvieron popularidad, pues eso, hace ya, diría que en torno a los 10 años, hablamos de Instagram, Snapchat y Twitter, la única con la que no se hizo Zuckerberg, añadiendo ahora TikTok, es Twitter. ¿Por qué crees que él no fue capaz de comprarla?
No es que no fuera capaz, es que no le interesaba. Y de hecho, como negocio ruinoso. O sea, Twitter en el año 2020 perdió 1,000 millones de dólares y la noticia es que el año pasado, en 2021, solo perdió 200 y pico millones de dólares. O sea, es una red que no da dinero, por así decirlo. Al revés, lo quema. Entonces, Zuckerberg en ese sentido es muy listo. Cuando compró WhatsApp, la gente se preguntaba por qué compraba WhatsApp, porque tampoco daba dinero. WhatsApp realmente no cuesta dinero a los usuarios, pero lo ha integrado en su plataforma de Facebook, de Instagram.
Claro, los datos son mucho más útiles que...
Totalmente. De hecho, cualquiera de nosotros, hay una estadística bastante curiosa, creo que es el 97% de los WhatsApp que te recibes, los tienes que leer, o sea, aunque sea de tu suegra. O sea, tú no puedes dejar un WhatsApp sin leer. Eso en Twitter no pasa. En Twitter hay mucho ruido y entonces no tiene el mismo valor que puede tener WhatsApp. O cuando Google, por ejemplo, compró YouTube por 1,000 millones de dólares, ojo, y nos pareció una locura, y ahora es de lo más rentable que tiene Google, por ejemplo, ¿no? Twitter nunca ha sido rentable.
Entonces llama la atención que Elon Musk no quiere hacerlo a modo de inversión, ¿no? ¿Por qué quiere exactamente Elon Musk comprar Twitter? ¿Ve futuro en cuanto al beneficio que puede dar si cambia ciertos parámetros o ciertas características de la app?
Yo creo que, a ver, Elon Musk es una persona, pues ahora mismo se supone que es el siguiente Steve Jobs, ¿no? Es una persona totalmente extraordinaria y no creo que en este caso lo haga por dinero, ¿no? De hecho, como te digo, es ruinoso. Por ahí dicen que puede ser por influencia. Al final, comprar Twitter es como hizo Jeff Bezos, el dueño de Amazon, comprando el Washington Post. O sea, está comprando 300 millones de usuarios activos, de usuarios como muy puestos al día, ¿no? Como te digo, periodistas, gente de tecnología, etcétera, muy activos, y gana influencia. O sea, al final se supone... De hecho, se rumorea que va a dejar al presidente Trump volver a usar Twitter, que está ahora mismo lo tiene prohibido, ¿no? O sea, es un tema más, parece, de influencia que puramente de negocio, porque de hecho a él le está costando mucho dinero. Las acciones de Tesla se han desplomado, han caído como un 30% en el último mes. Al mercado no le gusta que el dueño de Tesla y de SpaceX, que es la otra empresa de Musk y que es multimillonaria, pierda el tiempo con estas tonterías, ¿no? O sea, al final están penalizando un poco la acción de Tesla porque el CEO está en dos o tres cosas a la vez, y realmente no creo que lo haga por sacar dinero. Lo que quiere Musk es sacarla del mercado, o sea, lo quiere comprar y sacarla de la bolsa, y entonces hay dos alternativas: que la remodele, lo haga rentable y lo vuelva a sacar a bolsa dentro de unos 3 o 4 años, como se llamaría, como un flip-flop, o sea, coges algo, lo restauras y lo vuelves a poner en el mercado, como se hace en el mercado inmobiliario, por ejemplo. O otra opción es quedárselo como un medio independiente, bueno, perteneciente a él, donde pues ganar influencia, ¿no? Donde al final controlar la información, que como sabes es importante.
Dos storytellings en este rato, Ismael, que me parece interesante tocar. El primero, bueno, qué es lo que ha ocurrido en cuanto a la demanda que le puso Twitter a Musk, cómo está la cosa y si finalmente se va a comprar, que creo que sí en un par de semanas, y después qué cambios puede haber en la app. Pero exactamente qué ocurrió, claro, en abril Elon Musk creo que lanza una oferta de unos 54 euros por acción, que está bastante por encima del valor de Twitter, y se echa para atrás. ¿Qué es lo que ocurre?
Pues... no entiendo muy bien el argumento. Además, es que dice que se dio cuenta de que había mucho robot, de que había mucho perfil falso. Pero es un argumento un poco absurdo, porque Musk es un usuario muy activo de Twitter y él sabe realmente lo que pasa en Twitter y que hay mucho robot. Eso lo sabemos todos los que somos activos en la red social. Entonces, ahí es un poco, pues es un poco, también al final es una mente, como digo, es un millonario excéntrico, con lo cual, pues quizá hoy dice una cosa y al día siguiente dice otra, ¿no? No tiene mucho sentido lo que digo de los usuarios falsos. Él pidió a Twitter datos que le dije, porque Twitter afirma que solo el 5% son falsos y Musk dice que hay muchísimo más, y él pidió esos datos. Twitter no ha sido capaz de dárselos. A todo esto se juntó que en verano el antiguo jefe de seguridad de Twitter declaró que Twitter tenía muchos perfiles falsos y que no ayudaba al gobierno americano a combatirlo, y entonces se lió ya pues todo el lío, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, es un poco extraño el argumento de Musk, pero al final lo que es cierto es que el juez le ha dado hasta el 28 de octubre, o sea, dentro de 10 días.
Porque en el acuerdo que cerraron tenía una obligación de compra que si la incumplía estaba sometido a una multa de unos $1,000 millones, si no recuerdo mal.
Así es, si no lo compraba por 44 mil millones, él personalmente tenía que pagar 1,000 millones de multa, pero aparte también pues está en juego su propia reputación, ¿no? De hombre de negocios exitoso. Entonces, lo que está claro que en 10 días tiene que llegar a un acuerdo sí o sí. El mercado ya lo ha descontado porque las acciones de Twitter ya cotizan a $50-$52, que es más o menos el precio de compra, con lo cual hay, uh-huh. Digo, porque hay gente que dice, oye, a lo mejor es un negocio comprar acciones de Twitter si dentro de 10 días lo va a comprar Elon Musk. No lo hagan porque eso es cierto que hace 10 días subieron como un 20% de golpe cuando ya Elon Musk reafirmó que lo va a comprar. Y, hombre, yo creo que ya sería muy raro que no lo terminase de cerrar, pero nunca se sabe.
Precisamente lo que investiga ahora, ahora que lo dices, se me ha venido a la cabeza, lo que investiga el gobierno de Estados Unidos es que Elon Musk haya, o en un principio, hiciese la oferta para poder comprar ese 9% que compró al principio y subiese las acciones de valor para, bueno, especular y ganar dinero. ¿Qué hay de cierto en todo aquello?
Bueno, de hecho Elon Musk está siendo acusado continuamente por la SEC, por el gestor de la bolsa de Estados Unidos, por ejemplo, por así decirlo, porque no solo con Twitter, que es una minucia, sino que hace eso con Tesla muchas veces. Se le acusa de que hace cambiar la valoración, porque si ahora mismo Elon Musk pone un tuit diciendo que van a abrir una fábrica nueva en India y que va a emplear, me lo invento, 10.000 personas nuevas, el mercado dice, ostras, esto es que va a ir muy bien la empresa, y suben las acciones ese día, y luego él está declarado obligado a declarar cada vez que compra o vende acciones. Entonces, está siendo acusado continuamente de esto. De hecho, él mismo ha propuesto que, para que no haya rumorología, que quiere mandar los tuits previamente a la SEC para que le dé la autorización de publicarlo o no, ¿no? Y que no le estemos todo el día diciendo que se está beneficiando del mercado, ¿no? Entonces, vale, son movimientos continuos. Lo que pasa que es que la repercusión que tiene un tuit suyo es brutal. O sea, eso hace subir o bajar el valor de Tesla un 10% en un día, y eso es muy fuerte, ¿no?
Ismael Musk ha tuiteado varias veces sobre el enfoque de moderación en Twitter. Se quejaba de que los moderadores intervienen con demasiada frecuencia. ¿Qué es un moderador? ¿Cuál es su papel en Twitter?
Pues en Twitter y en otras redes como Facebook también, son personas o entidades que deciden si un contenido puede ser publicado o no.
¿Bajo qué criterios?
Ese es el problema. Al final son empresas privadas, y entonces Musk está, y a mí me parece genial, está totalmente a favor del freedom of speech, o sea, de la libertad de expresión, de que cualquiera, obviamente si cuando no sea ilegal, ¿no? Pero que cualquiera puede opinar de cualquier tema. Pasó un caso insólito en el mundo de la comunicación, y es que el presidente Trump, todavía en ejercicio, fue vetado de las redes sociales. Entonces, ¿hasta qué punto un magnate, como puede ser Mark Zuckerberg o como puede ser el dueño de Twitter, tiene capacidad de vetar al propio presidente de Estados Unidos, ¿no? Eso es lo que más aboga, que cada uno, da igual que sea de extrema izquierda o de extrema derecha, que opine libremente y que no haya una plataforma que modere ese contenido, insisto, siempre y cuando sea legal. No estamos hablando de cosas ilegales, ¿no?
Perdona que te corte, pero has dicho algo muy interesante, y es que precisamente para salvaguardar la libertad de expresión también hay que poner límites, ¿no? Porque al final, tú no puedes estar... No sé, hemos visto muchos casos en las redes sociales en las que una gran cantidad de bots, han atacado a una persona en concreto, ¿no? Y por ello, una de las pretensiones de Musk es autenticar a todos los perfiles, es decir, conocer su identidad, por lo menos a modo interno, es decir, que Twitter sea conocedor de la dirección, pues ya no sé, de la casa o de la dirección IP de cualquier usuario. ¿Esto es posible? ¿Esto debería hacerse?
Bueno, es posible y de hecho sería deseable, porque muchas de las tendencias que vemos en Twitter a diario son creadas artificialmente. Pues un partido político o una empresa grande, es muy fácil que contrate miles de bots, miles de robots, que en un día se pongan a tuitear sobre un tema, y al final todos los que usamos Twitter a veces estamos preocupados por cosas que a la opinión pública realmente no le interesan porque se han creado artificialmente. Entonces, esa es una de las cosas que dice Musk, ¿no? Pues que cada uno, entre comillas, su DNI y su móvil, de alguna forma confirme que es él para hacer una red más humana, que era como era al principio. De hecho, los primeros usuarios de Twitter casi nos conocíamos entre todos porque se sabía quién era cada uno. Ahora cada vez más hay perfiles falsos, perfiles sin foto y perfiles que están creados por ordenador. Entonces, no sé si esa es la solución, pero obviamente algo hay que hacer porque si no al final pierde relevancia la red social.
Hablábamos antes, Ismael, del modelo de negocio de Twitter, ¿no? Y de que tú me decías que no es una, bueno, que han tenido pérdidas durante todos estos años. Supongo que será por el modelo, porque al final Twitter ingresará por la publicidad que presenta en la propia aplicación, además de, pues entiendo que por la venta de datos. Pero Elon Musk dice que quiere cambiar Twitter a un modelo de suscripción. Y ya hay un ejemplo, que quiero que me hables del de Twitter Blue, que creo que es poco conocido. Vamos, yo me he enterado esta mañana.
Sí, bueno, Twitter Blue, sobre todo en Estados Unidos y algún otro país que está en pruebas, es un modelo en el que tú te puedes suscribir a ciertos canales, por así decirlo, pues me suscribo a COPE, me suscribo al canal de Elon Musk o al canal de información tecnológica, de lo que yo quiera, y pago una mini suscripción, pues 5 euros al mes, por ejemplo, $5 al mes, y entonces me da ciertas ventajas, como a lo mejor recibir los tweets antes que otra gente, por ejemplo, o tener la capacidad de poder responder a COPE en este caso o a Elon Musk, ¿no? Si estuviera él detrás de ese perfil, sería como tener un canal directo con el emisor de noticias o con el emisor de tweets. Lo que pasa que igual eso se hace en otras plataformas, sobre todo la gente joven que sigue los eSports, por ejemplo, se hacen plataformas como Twitch, donde hay gente que retransmite juegos en directo o retransmite un partido de fútbol o lo que quiera, y ciertos usuarios le pagan. Es como que le sponsorizan, o sea, estamos llegando a un... Es un poco al revés que se ha hecho históricamente, ¿no? Los propios usuarios recompensan económicamente al emisor de noticias, en este caso a ti. Imagínate que esta entrevista está gustando y haya gente que te esté pagando $1 o $5. Es
parecido a lo que ha pasado con los periódicos digitales, ¿no? Al final.
Justo. Lo que pasa que al final hablamos del periodista como... o del emisor de información como individuo y no como empresa, ¿no? Entonces, eso está pasando mucho en el mundo de los eSports y, bueno, por ejemplo, uno de los casos más conocidos, Ibai Llanos, pues tiene un montón de gente que paga por reconocer ese trabajo, por así decirlo, ¿no? O sea, no son las empresas, que aparte sí lo hay, ¿no? O sea, las empresas le pagan publicidad, pero el propio usuario final, ¿no?, es como que está recompensando al emisor de noticias, ¿no? Entonces, es un poco lo que quieren hacer con Twitter Blue. La publicidad en Twitter, la verdad que funciona regular, funciona mucho mejor la publicidad de Instagram o de Facebook, entonces por ahí no van a ganar mucho más dinero y entonces es lo que están intentando, buscar otras vías de monetización que todavía no, el propio Twitter no lo ha conseguido en más de 10 años que lleva, o sea que eso es un poco el reto que tiene Elon Musk.
Te hago las dos últimas, una que me parece muy interesante, ya terminamos con tu visión de futuro de Twitter. Pero mira, Reino Unido prepara ahora un proyecto de ley, estaba leyendo esta mañana, ley de seguridad que requiere una monitorización de contenido que evita la acumulación de lo que llaman comportamientos desagradables. Claro, Musk, como hemos hablado en este rato y tú bien has dicho, se describe a sí mismo como un absolutista de la libertad de expresión. ¿Va a permitir regulaciones externas en cuanto a contenido, ya sean privadas o públicas?
Bueno, una cosa es lo que él quiera y otra cosa es lo que lo obliguen a hacer. O sea, al final también parece que el Congreso de Estados Unidos está en esa misma línea que comentas del Reino Unido y va a obligar, y de hecho la presión social ha hecho que Mark Zuckerberg contratara el año pasado algo así como 3.000 moderadores de contenido. O sea que realmente la propia presión pública y el gobierno americano parece que van a obligar a tener moderadores. Claro, el tema es quién vigila al vigilante, o sea, quién certifica que ese moderador, o sea, es un debate interminable, quién certifica que ese moderador está actuando, por así decirlo, como si fuera un juez, ¿no? De forma objetiva y no
claro,
va para un lado para otro, ¿no? Pero está claro que algún tipo de moderación va a tener que existir. También se puede hacer una moderación comunitaria, es decir, si 1.000 personas marcan que un contenido es peligroso, pues que ese contenido se quede en cuarentena, ¿no? Y se oculte hasta que un certificador vea que no es así, que se puede ver, por así decirlo. Pero algo de moderación, no sabemos cómo, pero va a tener que haber, sí.
El futuro de la red social a corto y medio plazo, además, ya que eres usuario activo. Porque yo no tengo Twitter. Yo la verdad es que entiendo que para personas como tú que divulgan y que difunden un mensaje, es muy útil. Pero luego para los que... Yo te voy a ser sincero, tengo el perfil de mi hermana que de vez en cuando me meto pues para ver qué dicen y tal, porque es entretenida, ¿no? Y es graciosa en según qué ámbito. Pero yo no tengo. ¿Qué crees tú de Twitter? ¿Qué va a pasar?
Bueno, hay una teoría que tiene cada vez más sentido y es que Musk lo va a integrar en una nueva red social que se llamará X.com. X.com es un dominio que tiene Musk desde el año 90 y pico comprado. desde que Musk vendió PayPal, porque Musk fue uno de los inventores de PayPal, ¿no? Que ahora mucha gente usa, o sea, hay poca gente a lo mejor que lo sepa. Él tiene ese dominio x.com y lo que quiere es hacer como una superaplicación, o sea, no solamente, o sea, Twitter sería una parte de esa superaplicación, pero sería una aplicación parecida a WeChat en China, que te permite hacer muchas cosas, pedir un taxi o comprar online o chatear, por así decirlo, por Twitter, o sea,
Un todo en uno,
pedir comida, o sea, sería como un internet, por así decirlo, dentro de una aplicación, ¿no? Y eso es un poco lo que se supone que va a ser el futuro, que Twitter va a ser la herramienta de comunicación interna de estas super aplicaciones. Y parece que tiene más sentido eso que hacerla rentable por sí mismo, como comentábamos, porque la publicidad no está funcionando muy bien.
Qué bueno, Ismael El Kutsi, ha sido un placer estar contigo. Me parece una charla muy interesante y veremos qué pasa con Twitter. Si te parece, te llamo dentro de un tiempo. A ver qué ha pasado. Te agradezco mucho que hayas estado aquí en Herrera en COPE. Tómate un café conmigo.
Un placer.
Un abrazo. Un maestro de horticultura de Minnesota ha registrado un nuevo récord en Estados Unidos. Ha cultivado una calabaza de 1.160 kilos. Travis Glenger, así se llama el agricultor, tardó 35 horas para llevarla al concurso. El récord mundial lo ostenta un granjero italiano que cultivó una calabaza de 1.225 kilos. Eso son, bueno, ahí hay kilos, ¿eh?
Sí.
Eso es tremendo. Ahora, para medidas extremas, dice ella, la suya, que tiene el trasero, estoy totalmente, no estoy de acuerdo, como el mapa de Brasil. Es el diario de María José Navarro, es el diario de My Love.
Ahora queriendo quedar bien. Es que es acojonante. Querido diario, el otro día hice papas aliñás. Tenía ahí unas patatas muertas de asco, de esas pobres patatas a las que ya les han salido antenas. Tenía una lata de melva y tenía cebolla morada, así que pensé, hay que darle salida a todo esto con cierta gracia, así que hazte unas papas aliñas. Total, que empiezo con bien de vinagre y bien de aceite. Yo siempre soy muy generosa en los aliños, que se ahoguen las papas si es necesario, que me chorree hasta el codo el aceite. Bueno, pues las hago y digo, venga, a comer. Y me como un poquito y digo, son demasiados hidratos, tronca, para un poco. Y lo que sobra, lo meto en el infinitón, mi nevera de toda confianza, recambio de la otra, de una marca que patrocinaba al Madrid. Seguro que te acuerdas, querido diario. Lo voy a meter y veo que me queda poco espacio en el infinitón, porque yo tengo botellas de agua en el infinitón como si fuera maratoniana. Lo voy a meter y coloco el tupper con un plastiquito por encima sobre unas botellas. Y creo que de ahí no se va a cantear el tupper. Me echo la siesta, me levanto con esa sed que dan las siestas, abro el infinitón y el tupper de las papas se había vencido hacia adelante.
Madre mía, qué peluche.
Se había vencido hacia adelante y el plástico que las tapaba también. Resultado, tres baldas del infinitón llenas de aceite. Todo era aceite. Todas las botellas de agua, las cervezas, las manzanas, la caña de lomo, el queso manchego. El aceite se había colado también por los agujerillos del cajón de la verdura. En mi cajón de las verduras hay frutas de Aragón que sufrieron también el tsunami aceitero, que es que hay que ver lo invasivo que es el aceite. Es lunes y aún estoy sacando pringue. ¿Qué pensé? Si es que eres tonta. Te tenías que haber comido todas las papas aliñas y eso no habría ocurrido.
Claro.
Ayer me hice unos champiñones con jamón y le puse un chorreón de manzanilla a la pastora. Y me los comí todos para no tener accidente. Resultado, una tajada como un piano de cola. Síganme para más planes de fin de semana fascinantes y culturales. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Te digo una cosa, papitas aliñadas y champiñones con... Ya hay mano en la cocina.
Qué rico.
Ya no, te veo...
Estoy haciendo cosas.
Te veo.
Sí, no, estás fuerte.
Sí,
veo,
ya, sí, veo, estoy ahí, estoy ahí.
Tony, ¿qué nos quiere contar Línea Directa?
Te lo cuento rápidamente. Contratar el seguro de coche de Línea Directa con vehículo de sustitución garantizado. Servicio de taller puerta a puerta. Asistencia en viaje desde kilómetro cero. Servicio de reparación y sustitución de neumáticos. Es algo que, aunque parezca digno de récord Guinness, es posible. Que sí, es posible. Cámbiate a Línea Directa que te bajan hasta 150 euros en tu seguro de coche. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. 917-700-700. el valor de ser directo.
Bueno, ¿quién nos iba a decir hace no mucho que nos íbamos a encontrar una oferta tan grande de series como la que tenemos ahora mismo? ¿Quién nos iba a decir que las series llegarían a tener una factura de película? Pocos, bueno, muy pocos. Uno seguro, Javier García Arevalillo. Ahora charlamos, como todos los lunes, en unos minutos. Alberto.
Bueno, creo que de hecho ya está por aquí, por el estudio, Javier.
Aquí estoy, aquí estoy.
Oh, mira, el tío. Y después viene el recetario y el consultorio del fantástico señor Goyancis.
Hombre, lo has dicho bien, por
sí, primera. Vamos a ver, llevamos ya cuatro semanas.
Ah, estaría feo. Sí. La receta del fantástico señor Goyancis y los consejos del fantástico señor Goyancis. Hoy, con un mensajito Goyetrini para ti.
Muy bien, para mí.
Sí, para ti. Okay. A saber lo que me dicen esto, porque yo bueno, ya el cachondeo que hay con lo de mi nombre se ha extendido y ya lo hacen adrede incluso.
Pues vamos a ello en pocos minutos. Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Profesional. Ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que representan un alto peso en el presupuesto de tus obras. A tu lado para que impulses tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart.
Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa se ocupa de todo. Tendrás vehículo de sustitución de forma inmediata en caso de avería. Además, si contratas ahora, tu seguro te regala un cheque combustible gratis. Gratis. Llama ya al 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Dolor? Cuando algún tipo de dolor te impida dormir, cuenta con Antidol Night de Cinfa. Antidol Night es el único medicamento con doble acción, analgésica y sedante, que combate el dolor y te ayuda a dormir profunda y relajadamente. Elige estar bien. Elige Cinfa. Combate el dolor leve o moderado e insomnio ocasional a partir de 12 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Venga, os invito este fin de semana a mi piscina.
¿Todavía te bañas?
Todo el año. Instalé una cubierta Abrisol. Y gracias al efecto invernadero y sin calefacción, la temperatura del agua aumenta hasta 10 grados.
Disfruta tu piscina todo el año con Abrisol, el catálogo más completo del mercado en cubiertas de piscina altas y bajas. Infórmate en abrisol.net.
Un análisis de la semana con los pies en la tierra. Desde un periodismo con identidad propia, con marca registrada, a pie de calle.
Sin crispación, con sosiego, en profundidad.
Desde todas las ópticas y todos los puntos de vista, con los verdaderos protagonistas.
Aportando a los espectadores herramientas para que saquen sus propias conclusiones.
El análisis más profundo y comprometido de la actualidad.
Poniendo el foco en los problemas que más nos preocupan a todos.
Código San Boal. Los domingos por la noche, en 13.
Ocasión Plus. Empezamos el nuevo curso con más fuerza que nunca.
Solo este mes te ofrecemos el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Compra con total tranquilidad. 15 días o 1000 kilómetros para probarlo.
5000 coches y 50 centros en España.
Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Vaya semana que tenemos por delante.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Todos los lunes repasamos las mejores series con Javier García Arevalillo, su dealer de confianza de series. Javier, buenos días.
Muy buenas, Alberto.
Estaba diciendo yo aquí con Eduardo que tengo una batalla perdida con la sintonía de esta sección.
Quieres volver a Friends, ¿no?
Yo estaba tan tranquilo con Friends y llegó un día Eduardo, que es el que sabe de verdad de sintonía, y me dice, Quillo, fuera, esta. Y bueno, venga, para nada, a ti te gusta la sintonía, ¿no?
Hombre, ahí me gusta, es lo clásico frente a lo no tan clásico, porque también telita los años que han pasado desde Friends.
Bueno, me acabo de enterar, porque ya sabes que la dejé a medias, voy por el segundo capítulo, que ha terminado la primera temporada de Anillos del Poder.
Mi hermano dio su vida persiguiendo al enemigo. Su tarea ahora es mía.
A mí, pese a que hay momentos...
Lo has dicho ascendente, ¿eh? No me venga, no te retractes ahora que tú a mí me viniste diciendo que...
A mí me encanta.
Pelotazo.
Clarísimo, me encanta. O sea, me ha gustado mucho. Ajá. Sobre todo como lo han cerrado, como han recogido todas las tramas en ese último capítulo que, vamos, para mí tiene escenas memorables. Uh-huh. ¿Le ha faltado en la ejecución algún momento de bajón de ritmo, de tensión narrativa que yo creo que se entiende por la necesidad de ir construyendo muchas tramas que nos van a acompañar 4 temporadas más, que se dice pronto?
Amigo, son 4 temporadas más.
5 en total, pero, oye, pues efectivamente le ha fallado en algún momento un poco de tensión narrativa.
Lo que viene siendo el storytelling, para mí lo que me habían dicho es que como esto está basado en 150 páginas de Tolkien, recordemos que cualquiera de las pelis del Señor de los Anillos están basadas en más de, pues no sé, 600, 800, 1000 páginas. Entonces, claro, han sido capaces los directores de revestir aquello con una historia, un storytelling que...
A mí en general todas las tramas, sobre todo cómo las han ido cerrando, me han gustado. Yo creo que conserva, tiene ese punto de reverencia hacia la obra de Tolkien que era lo que a lo mejor más me preocupaba. Sé que hay muchos fans que la han criticado porque, pues eso, se inventa muchas cosas, necesariamente, por cierto. Pero conserva un poco ese espíritu que ahora yo, releyendo por octava vez el Silmarillion estos días, volviendo a esa Beleriand, a esa Tierra Media, a esa Segunda Edad, oye, pues han cogido muchas más cosas de las que pensaba inicialmente. Y eso, fíjate, para mí salva no solo la intención, sino que luego además nos han dado escenas absolutamente, o sea, bellísimas. Y por eso me merece la espera de al menos 2 años para la segunda temporada.
Fíjate, yo no entiendo, y mira que hay en muchas ocasiones en las que, por ejemplo, en series históricas, creo que Ana Bolena se la puso la interpretó una actriz negra, ¿no?
Sí.
Pues ahí sí lo veo criticable, porque es que Ana
Bolena era
un DINA 4, pero en este caso estamos hablando de ficción sobre algo que no está escrito. Sé que hubo mucha polémica por un elfo negro. Pero bueno, a ver, siendo ficción, yo creo que están en su derecho.
Están en su derecho, tiene cero incidencia en la trama. O sea, claro, todas las cosas ideológicas que a veces vamos con esa mochila, ¿no? O sea, de detectando ideología allí por donde vamos y a veces, oye, la ideología está en nosotros mismos.
Es la piel fina, se puede interpretar tanto de un sitio como de otro.
Justamente. En el
término medio está la virtud. ¿Tienes algo que apuntar?
No, de hecho, se ha criticado más un poco ese, entre comillas, empoderamiento, que poco me gusta esta palabra, de Galadriel, cuando nos hemos olvidado de que hace bastantes años ya con las pelis de Peter Jackson, Eowyn, Arwen, o sea, en fin.
Estamos hablando de actrices o de personajes femeninos que eran protagonistas, ¿no?
Creo que muchos han tenido ahí la piel muy, muy fina, detectando ideología, donde realmente lo que hay es algo más de diversidad con respecto a lo que vimos en las películas.
Bueno, y ahora, última temporada...
Penúltima
temporada de The Crown.
Hello, I'm Imelda Staunton.
¿Por dónde van ya en la historia, Javier?
Vamos a vivir el annus horribilis de la reina.
Pero vamos a dejar claro que The Crown es la serie, creo que hay poca gente que no la haya
escuchado. A estas alturas, después de pasarnos semanas y semanas en Londres, en Escocia, efectivamente es la serie sobre la reina Isabel II. En esta penúltima, quinta temporada, vamos a ver a un último cambio de actores. Me está sorprendiendo mucho, ver a Dolores Umbridge como es la Dolores Umbridge de Harry Potter interpretando a la reina, va a tener su gracia. También ver a Jonathan Pryce, que es el mítico gorrión supremo de Juego de Tronos, de Philip, pero ya la repanocha, que no me lo esperaba, y que a María José quizá le gusta, quizá no,
sí,
es ver a Dominic West de Príncipe Carlos.
¿Este quién es Dominic West?
Es McNulty, es McNulty en The Wire.
Hombre, por favor, McNulty, maravilloso, Dominic West. Es un actor maravilloso.
Y que es más británico que el Palacio de Buckingham.
Ah, ya, o sea, ya sé quién es. Y este hace de...
De Príncipe Carlos.
De Príncipe Carlos.
Yo no sé, o sea, me encanta el actor, pero no sé si me va a encantar en ese papel o la caracterización. Bueno, veremos. Desde
¿Y dónde va a acabar la historia? Es decir, la última buenísima temporada, ¿en qué acaba? O sea, ¿qué año?
Solo sé que va a arrancar desde el accidente de Lady Di, la sexta y última temporada, y no sé dónde la van a finalizar. Yo creo que ahí nos lo van a dejar a los fans como sorpresa final. No sé si...
¿Sabes qué pasa? A mí me sorprendió muchísimo la primera temporada. Me parece que es magnífica. Sí. La segunda es fácil también. Ya luego como que... Era un poco de pereza.
A ver, Olivia Colman es el gran motivo por el que yo continué con la serie en la tercera y cuarta temporada. Uh-huh. Y debo reconocer que la tercera tiene para mí los mejores momentos de toda la serie. Y mira que me gustaron las dos primeras temporadas y los actores... Pero yo te
¿Sabes cuál es el problema? El problema que le veo yo a temporadas tan largas. A ver, por ejemplo, el Juego de Tronos son 8 o 9, si no me equivoco, y yo me las tragué enteras. O sea que tampoco tiene mucho sentido lo que voy a decir. Pero como que en asuntos que no me llaman tantísimo la atención, la segunda temporada ya como que me pierdo. Porque tú, ¿qué es lo que haces? ¿Tú te los ves todos de corrido, todos del tirón, o los vas alternando con otras series?
No, en este caso casi todas las temporadas las he ido alternando. Pero al final cada capítulo, que además es una hora, o sea, es denso, tiene su propio final, por así decir. O sea, no estamos hablando de una, yo qué sé, una policía que quieres ver el final. O sea, pues cada capítulo lo puedes saborear y dejarte un tiempo y volver al siguiente, porque a lo mejor han pasado años, a lo mejor ya es otra trama completamente distinta, para entendernos. Así que es una serie, creo, para ir saboreando poco a poco.
Bueno, y ahora para finalizar los ofrecimientos de nuestro dealer de series, tenemos Cuenta Atrás. No tenemos tráiler. Tenemos tráiler.
The reason I started SpaceX was to get humanity to Mars.
¿Esto por qué tiene que ver con Elon Musk?
Bueno, pues porque sale Elon Musk. De las tres cosas que tiene un poco, o sea, en las que está disperso, como veíamos en la entrevista anterior, una de ellas es la compañía SpaceX, que es como su compañía de viaje interespacial. Interplanetario. Su visión al respecto es que debemos ser una especie interplanetaria, es decir, debemos colonizar otros mundos. Es como su misión vital, más allá incluso de lo que quiere hacer en Twitter, de la conducción eléctrica, lo que sueña de verdad es
que dejar una
colonia en Marte.
Él quiere dejar una huella que su nombre se lea cuando hayan pasado miles de millones de años. Bueno, sí, usted pues, es capaz de hacer lo que es un poco pretencioso, pero sí, oye, puede conseguirlo, ¿eh?
Yo creo que ha visto mucho de Isaac Asimov, de la serie Foundation, o sea, digo, que se lo ha grabado a fuego y quiere ser ese nombre.
Pero entonces,
en la memoria.
¿Esto es una docuserie? ¿Es una serie?
Bueno, de hecho hay ahora mismo dos series sobre este tema, una más enfocada a Elon Musk y esta que traigo aquí, que es Cuenta Atrás, que es... sobre el primer viaje al espacio de una tripulación completamente civil, o sea, completamente, o sea, sin ningún astronauta profesional a bordo. Que, fue hace unos cuantos meses ya, se preparó durante la pandemia y tiene ese componente, o sea, muy yankee, hay que decirlo, muy emocional, de que van seleccionando a personas que en su vida habrían soñado con viajar al espacio y de repente son seleccionados para uno de los 4 asientos que tiene la tripulación y te va un poco guiando por las vidas de estas personas, por la preparación que tiene su riesgo, evidentemente, las reacciones de las familias, la tensión conforme se va acercando el momento. Está muy bien, o sea, está muy bien construida.
¿Qué tal de efectos especiales? ¿Bien?
Pues... Maravillosos.
Vale, vale. No, digo que este tipo de series se pueden acometer y se pueden ser buenas, depende de lo que hayan invertido en efectos especiales.
Nada, no han invertido absolutamente nada porque es todo cámara al hombro o como mucho posibilidad y con los testimonios. Es más docuseries, son los testimonios de las personas, les van acompañando y luego, lógicamente, pues hayan ido. Tiene su punto interesante porque también te van poniendo, y es muy emocional esto, pues los grandes accidentes que ha habido en la navegación espacial, cómo tiene su impacto en los propios protagonistas de la historia. A mí me ha gustado, sobre todo si te gusta el tema del espacio y un poco pues tiene ese atractivo de, oye, jolín, es que podría ser yo, ¿no? O sea, te pones muy fácilmente en la piel de esa gente que le toca la lotería de poder viajar al espacio con todos los riesgos que conlleva.
Cuenta atrás, apuntada, queda Javier García Levalillo, nuestro dealer de series de confianza, hasta el lunes que viene.
Hasta el lunes que viene.
Ahora sí. Ahora sí.
Bueno, ha llegado el señor Goyancis al estudio. Bueno, lleva toda la mañana en el estudio, sí. Pero tenemos dos acontecimientos. La receta del fantástico señor Goyancis. Te voy a dar yo una hoy también, Goyo.
¿Ah, sí?
Con tomate mar azul, porque la probé este fin de semana y
que vais de cocinero con algo que no necesita cocina. Vamos a ver.
Adelante, señor Goyancis, con la receta de la semana.
Está lloviendo en algunos sitios de España, están bajando las temperaturas unos graditos y apetece ya platos de cuchara calentitos. Por eso, vamos a hacer una crema caliente de tomate mar azul con yogur y albahaca. Y no es una crema cualquiera porque tiene tomate mar azul.
¡Ahí va!
¡Hortícola Guadalfeo, Motril, Granada! Los que de verdad saben de tomate. De tomate.
La vajería del tomate.
Sí, señor. Este parecería ser un tomate extraterrestre si no fuera porque es de Motril, porque no es del mar, por mucho que se llame mar azul, aunque el mar esté cerquita, y porque es de color azul. ¿Pero por qué es azul? Porque tiene antocianinas, es una sustancia natural que en las verduras y hortalizas que tienen este color azul nos dan la garantía de que, al ser antioxidantes, van a prevenirnos de algunas enfermedades. Quiere decirse que este tomate es saludable donde los haya. Bueno. Atención, podéis coger papel y boli y tomar nota o, a partir de mañana, consultar en la web de COPE.
Necesitamos. COPE.es siempre al servicio. COPE.es es, no, de verdad lo digo, porque hay pocos medios de comunicación con webs tan trabajadas como la de
COPE. Sí, están al servicio y al resto.
Está muy bien currada, ¿eh? Así que felicidades.
Gracias, Goyo.
De nada. Tomates mar azul, si son maduros, mejor. Una cebolla o una cebolleta, dos dientes de ajo, pan del día anterior, agua o caldo de verduras, aceite de oliva virgen extra, of course, yogur griego y albahaca. El plato no puede ser más sencillo. Picamos el ajito y la cebollita, sacamos unas rebanadas del pan de ayer y las doramos en una sartén. Y cortamos los tomates en trozos irregulares, al tuntún. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Pues mira, primero pochamos el ajo con la cebolla, con su poquito de sal, en una cacerola. Añadimos los tomates cortados cuando ya estén las verduras pochadas. Dejamos que eso se vaya cocinando tranquilamente. Añadimos el pan tostado o dorado. Cubrimos con agua o con caldo. Y lo dejamos ahí 20 minutitos. Luego lo pasaremos por la batidora. Lo volveremos a incorporar a la olla, lo vamos a tener caliente y lo vamos a servir en un plato hondo con una quenel de yogur. Una quenel, ¿sabéis lo que es, no?
Sí. No, yo no.
Quenel es cuando coges una cuchara y con la misma cuchara sacas un óvalo, digamos. Correcto. Como si fuese un balón de rugby.
Ah,
de...
Sí. Yo vería que era Kenel Jenner. Cada uno con lo suyo.
Cada uno, sí.
Ah, que cada uno va a arreglar su mente. En fin. El yogur griego que habíamos puesto antes y las hojas de albahaca. Las podemos encontrar envasadas en plástico en cualquier supermercado. Podemos mezclar el yogur. Hay gente que coge un poquito de yogur y un poquito de crema de tomate caliente. y es una combinación de sabores extraordinaria. Si queréis, bueno, podéis añadir un poquito de pimienta molida también.
Te voy a dar una muy rápida. Venga, adelante, vas a flipar en colores.
¿Con tomate mar azul también?
Vamos a flipar en colores. Es que cogí, varios tomates que se estaban poniendo ya maduritos de los de mar azul. ¿Sí? Y me hice una pasta, unos penne al vodka, que es una salsa de tomate, la misma salsa de tomate de toda la vida, con un poquito de cebolla, ajo y vodka. Luego le pones, esto no le gustará al jefe que está por aquí, me está mirando del estudio a ver qué vas a decir, nata, hay que ponerle un poquito de nata y leche, bueno. Y eso bien triturado. Importante el tomate, que el tomate tiene que ser bueno.
Yo esa salsa la he utilizado para unos langostinos flambeados, y con esa salsa después, a continuación, esa salsa al vodka, quedan extraordinarios. Y un toque picante, que le va muy bien.
Eso mola cantidubi. Bueno, vamos.
¿De dónde es el tomate marazón? Es un dato que yo voy a dar nada más. ¿De dónde es el tomate marazón?
De Granada, porque, ¿no?, con el agua de Alfredo Motril.
De Motril. ¿Por qué os creéis que se fue Barduino y Fabiola a comprar una casa allí? ¿Por qué no era un lote de cenar tomate con sapo la noche?
Bueno, ha llegado la hora de
consejos.
Sí, el consejo, el consultorio del fantástico señor Goyancis.
600-99-1314, o lo que es lo mismo, 600-99-1314. Esperamos tus notas de voz. Abre bien los oídos, Alberto, que esta es la primera y se refiere a ti.
A ver.
Hola, majetones. Yo llamo para salir en defensa de Alberto Herrera, porque en el último programa le pusisteis a parir por proferir una frase muy conocida que dice a tope con la COPE. A mí me parece totalmente adecuada y además estoy a favor de que se utilicen esas expresiones de los 80 tan conocidas y que tanto se utilizaron. No te enrolles, Charles Boyer, la cagaste, Burlancaster, me la aspiro, vampiro. Creo que son frases muy utilizables.
Muy bien.
Ah, y otra cosa. Sugiero que la sección de Goyo paséis a llamarla Los Consejines de Don Gregorito.
Bueno, esto último sonaba a los años 50, pero bueno.
Oye, y eso porque no me pillaste diciendo directamente en carna que lo digo todo el rato. Claro. O sea, que eso es anterior, entiendo.
Entre otras
muchas. No se puede ser frases. Más del 87, claro.
Querida. No, lo vintage, señores, se lleva. Sí. Vuelven otra vez las expresiones de los 80. Chavales que todavía no hayáis cumplido los 35 años.
A ver.
Prestad mucha atención.
Venga.
Os voy a dar algunas de las que utilizábamos hace no demasiados años.
A ver.
¿Qué nivel, Maribel?
Buenísima.
Alucina, vecina.
Buenísima.
Darse un voltio.
Me apasiona, la sigo diciendo.
Que no te enteras, Contreras.
Muy buena, la sigo diciendo también.
Qué risa, tía Felisa. Pero qué pretenders.
Esa es, Goyo, esa es, a mí me gusta
tan maravillosa.
Me gusta una como por ejemplo, Llaves Truth, que es Llaves buenísima. Truth.
Claro. La tengo también apuntada como de que vas, Bittercast.
Bonita. Esa.
Superman chorizo con pan, parece cementerio.
Oh, me encanta.
Dígamelón, no merece la pierna.
Ay, por favor,
la me tienes que ir a los clásicos. La cagaste, Burlancaste, claro. Guay del
la
Paraguay.
Del señor este, ¿estás que te salen minerales? Al mediodía, alegría.
Bueno,
ya
bueno.
Te digo, Rey Rodrigo, aquí andamios.
Muy buena.
No.
Como mola, migra mola, a la cola pesicola, nasty de plasti. Señoras y señores, en el culo tengo flores.
Por favor, de verdad.
Sí, paso a paso, que mañana me caso con un payaso. Y luego ya las clásicas de has visto al abogado, que abogado el que tengo
eso
aquí.
Eso ya son rimas.
Que son rimas, pero también de esa época.
Hombre, te han faltado Argalope, Garicope.
Sí. También, de verdad, mira.
Y hasta el fin, Ruflín.
Y no te enrolles, Charlie Boyer.
Pues Effective Wonder.
No os cortéis, chavales, y a utilizar estas frases. Ya lo ha hecho Alberto Herrera, que está en la vanguardia. ¿Por qué no vosotros?
Exacto.
Vale. Segunda consulta.
Vamos allá.
Hola, buenos días. No sé si eres Goyotran o Goyotron. No te sé decir ahora mismo.
Equivocado.
Porque me han aconsejado que bueno, pues que te escriba o te llame. Y he decidido, pues bueno, mandar el audio, más que nada por si me escucha alguien o directamente tú me puedes dar un consejo. Y es que, mira, yo llevo sufriendo pues prácticamente un año. un año que pues que mi marido le ha dado por roncar y lo del tema del ni oye, calla, venga, date la vuelta, no funciona, ya directamente me liaba patadas, porque es que no duermo, o sea, no duermo, no descanso, y es que es alucinante, o sea, es que sigue durmiendo, y bueno, esto nos está trayendo muchísimas discusiones, muchísimas discusiones, pues por el ruido que hace el roncar, y que, pues eso, que bueno, yo no duermo tampoco.
No se preocupe,
y
querida amiga,
¿puedes dar algún consejo tú o alguien que me esté escuchando, por favor?
Yo mismo que soy el señor Goyancis, ¿eh?
Claro.
Ejercitar la lengua. Haga que su marido saque la lengua y la lleve hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado y hacia otro. No, vale, me estoy refiriendo a ejercicios antes de dormir. Durante 5 segundos hay que aspirar como si bebiéramos por una pajita. Aguantar la respiración y soltar. Las cenas que sean ligeras y sin alcohol. Cantar antes de dormir ayuda para no, y esto no es broma, roncar. Pronunciar la palabra unga en distintos tonos durante 15 minutos. Unga, 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 aunque parezca usted un nativo de una tribu africana. Y luego, coserle una pelota de tenis a la espalda del pijama.
Ah, esa es buenísima. Esa es buena.
Claro, sí. No duerme. No,
te va a obligar, ¿no? No, te va a obligar a no poder dormir boca arriba y dormir de lado. Eso hace que el aire no se estreche y puedas respirar mejor.
Pues sabes lo que mi mujer me tapaba la nariz. Sí. Y le cogí miedo a mi mujer. Y entonces un día se levantó, de verdad te lo prometo, y estaba soñando que me mataba. Y entonces se levantó, yo me desperté y la miré así, digo, ¿dónde va? Dice, al bate, digo, potesico. Pues no me fiaba.
Tus preguntas al 600-991314. Te está esperando el señor Goyancis. Y las recetas también en Instagram, Goyo González 10. Ahí encontrarás mucha chichita de la buena.
Y sobre todo, no dejen de meterse en cope.es. Todo el contenido, información y entretenimiento.
Fabulosa.
Ahora sí, Herrera en Cope, con John Uriarte.
Estás escuchando Herrera en Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Con la alarma de Movistar Prosegur, si pasa algo en casa, te avisan en menos de 29 segundos. Menos de lo que tardas en ponerte un café antes de trabajar. Y con el servicio Acuda, guardamos tus llaves por si se te olvidan. Consigue la alarma de Movistar Prosegur por 9,90 euros al mes durante 4 meses, contratándola hasta el 31 de octubre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Escuchas Herrera en Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
No te conformes con escuchar esto. Siéntelo. Con grandes viajes de Viajes El Corte Inglés, vive momentos mágicos viajando a lugares que te harán sentir. Colores, sabores, experiencias que recordarás para siempre. Costa Rica, Tailandia, Perú, Kenia. Reserva tu viaje por solo 60 euros, sin gastos de cancelación y con hasta 400 euros de descuento. Consulta condiciones. Siente el mundo con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Cada detalle en casa cuenta para ahorrar.
Y en Verti queremos ayudarte. Por eso tienes tu seguro de hogar desde solo 78 euros al año. Y como siempre, con un servicio 100% digital, pudiendo dar tus partes por WhatsApp o chatear con tu gestor si tienes alguna duda. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 45 euros. Solo 45 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Un estudio ha revelado que los bebés que se encuentran en el vientre materno son capaces de reaccionar según lo que comen sus madres. Por ejemplo, se ve cómo sonríe cuando su madre toma zanahoria, mientras que ponen cara de llanto cuando comen, por ejemplo, col. Es sorprendente.
Primero que sorprende es que dentro del vientre de la madre, pleno proceso de gestación, ya se estén produciendo las reacciones del gusto.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Edivesa, editorial de los dominicos en España, pone a la venta un año más el Evangelio diario comentado por el Papa Francisco. Puede adquirirlo en su librería habitual, llamando al teléfono 91-345-1992 o mediante nuestro correo electrónico pedidos@edivesa.com. Visite edivesa.com.
El ángel del Señor anunció a María
y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.